Líneas sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. I have a dream. Hilos que se entretejen en el gran telar de la historia. Eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
Bastaron los primeros acordes para darnos cuenta que detrás de los vidrios del estudio, tanto Luis como Checo como Gina comenzaron a bailar para suponer que también ustedes del otro lado de sus bocinas están acompañándonos ya en líneas sonoras con el ritmo de Chemical Bomb Police, una canción llamada Sir Francis Drake. De esta manera te doy la bienvenida a nuestras líneas sonoras que estarán dedicadas a dos temas. Primero continuaremos con los piratas, los filibusteros, los corsarios que azotaron y asolaron también los diferentes puertos que formaban parte de la historia de nuestro país. Y la segunda parte del programa estará dedicada a pasear, a caminar las calles de París para hablar sobre la Gran Exposición Universal del año 1900. Pero por lo pronto, para comenzar a tomar ya un poco el tema de nuestros piratas, vamos directamente a la primera selección de nuestro podcast que puedes encontrar en Himalaya, cuyo título es Mira las luces de Campeche, primera parte.
Edward Mansfield fue un corsario de origen neerlandés que en 1663 organizó una expedición hacia nuestro puerto. Sus planes los trazó desde la isla de Jamaica, al mando de dos grandes navíos y un total de 1.800 tripulantes, se dirigió a Campeche con el objetivo de invadirla de manera definitiva y de esa manera saquearla por completo. Sin embargo, a veces la diosa Fortuna no se embarca ni con los mejores navegantes, y uno de sus barcos, el conocido como la Almiranta, imagina la dimensión del barco si constaba de casi 300 toneladas, 40 cañones y alrededor de 300 tripulantes, se perdió en el trayecto entre la isla y la ciudad. Aún así, con toda la pesadumbre que implicaba semejante pérdida, Mansfield atacó esta villa el 9 de febrero. Pero lo que no esperaba era la defensa de 150 vecinos bien armados, quienes con bravura y la decisión de los más valientes intentaron repeler el ataque pirata. Y lamentablemente ese gesto de arrojo y coraje no duró por mucho tiempo, ya que fueron abatidos y por ende Mansfield tomó la fortaleza y el castillo de San Benito. Mientras la villa estuvo bajo la posesión del corsario, se realizó el despojo y saqueo de las mercancías que ahí se resguardaban, oro y plata principalmente, aunque también existe el registro de que se hurtaron objetos de valor que estaban en los templos y, por si fuera poco, se quemaron imágenes religiosas. Para evitar más destrozos y como ya no había más botín que tomar, el tesorero y comandante de la Fuerza de la Santa Cruz, don Antonio Maldonado de Aldana, intentó convencer a Mansfield de retirarse. Pero, como respuesta generosa, solo consiguió que el corsario dejara de provocar los incendios que terminaban con los edificios del puerto y permitió que se pudieran brindar los primeros auxilios a los heridos. después de 15 días. El 23 de febrero de 1663, Mansfeld dejó libre y en la ruina a la ciudad de Campeche.
Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
¿Qué tal esta primera selección llena de emoción, de historias que se quedan ahí en suspenso para que ustedes puedan seguir escuchándolas en nuestros podcasts que tenemos en la plataforma de Himalaya? Estamos en vivo aquí en MBC 102.5. Nuestros teléfonos en cabina son 55-5166-1025. Y ahí está Gina esperando las llamadas para que las pueda registrar y seguramente les pueda contestar con esa voz tan tersa que tiene. Pero también en este buque pirata tenemos el mando de Checo en la producción y de Luis en los controles en este gran timón para saltar la tarde y que nos regalen unos minutos de su atención para seguir compartiendo todo lo que tiene que ver con este tema. Fíjense que hablar de los piratas a veces es tener una idea muy idealizada, como ya lo habíamos planteado, que tiene que ver, por supuesto, con las películas, con las series, con los libros, en los cuales nosotros vamos creando esas imágenes románticas en las que el gran pirata puede estar llegando a un puerto y quizá en un momento dado también contribuir a la grandeza de su reino, enfrentarse a ese mar embravecido y sin duda también enamorarse, como todo buen pirata seguramente lo hizo en su momento. Sin embargo, como lo estamos escuchando en nuestros fragmentos del día de hoy, no siempre está esa idea tan positiva acerca del pirata. Habría que preguntarles, por ejemplo, a los habitantes de Campeche si tienen la misma imagen. Por supuesto que no. Y de cualquier manera, podemos también suponer que no eran personas que estuvieran en el mar sin una ley, sin un código. John Hawkins, Francis Drake, Cornelius Yole, Michel de Grandmont, el gran Henry Morgan, Lorencillo, en fin, todos ellos tenían también una manera de comportarse dentro de sus embarcaciones y también seguían un código muy singular. Las patentes de corso que se podían otorgar a los corsarios también tenían reglas que seguir. Se ha dicho algunas cosas con respecto a ese posible código. Hay grandes estudios que nos hablan acerca de lo que podían ser las reglas que se seguían en estas embarcaciones, cómo podían ellos derivar su vida cotidiana y social, tanto en los barcos como en las islas en las cuales ellos podían tener sus bases de operaciones. Fíjense que Bartholomew Roberts fue un personaje interesantísimo que también estuvo haciendo piratería en estos mares del Atlántico. Él era un personaje tremendo, abstemio, cosa rara, porque uno también se imagina que los piratas eran bastante propensos a la borrachera, por así decirlo, y sin embargo, Bartholomew Roberts solamente tomaba té. Y a él se le atribuyen algunos de los artículos que forman parte de esos posibles códigos entre corsarios y piratas. Por ejemplo, aquí te van un par de ellos. Dice, todo hombre tiene voto, tiene derecho a provisiones frescas o licores fuertes, y si le corresponden, puede usarlos a voluntad, salvo en periodos de escasez o por el bien de todos. Qué interesante, licores fuertes, nada de tés. Otros dos ejemplos de estas, de este código, por ejemplo, no se puede jugar a las cartas o a los dados por dinero. Otro, los músicos tienen que descansar el sábado. ¿Por qué? Habrá que preguntarles quizá de manera directa a ellos, pero suena extraño que el sábado, cuando era precisamente el momento en el cual ellos podían estar descansando, pues la música tendría que estar gobernando. Y estamos escuchando de fondo una pieza extraordinaria, interpretada por Jack Johnson y el gran Dave Matthews Band, llamada A Pirate Looks at 40.
Mother, mother, ocean, Well, I heard you call, wanted to sail upon your waters since I was 3 feet.
Esa extraordinaria voz de Jack Johnson, también con la guitarra y el acompañamiento de Dave Matthews, que está también hablándole acerca de esta nostalgia que podían sentir las personas que, de todos modos, al salir de los puertos donde ellos se encontraban, había una suerte de tristeza porque no siempre podían asegurar que tenían el regreso frente a ellos. Lo más seguro es que en esas grandes aventuras se podían enfrentar, insisto, al mar, a las tormentas, pero también podían ellos estar jugándose la vida por tratar de asaltar alguno de los barcos que tenían enfrente, y sobre todo de esos grandes barcos poderosos que implicaban la Armada Invencible española. Te recuerdo que estamos en vivo aquí en MBC 102.5 y te voy a invitar a que, si no has escuchado nuestros podcasts, en algún momento puedas acercarte a www.himalaya.com/carlos, y cuando te pidan ahí la palabra clave o el código clave, que es el nombre de este pirata que está en la embarcación llamada Carlos, vas a gozar de 2 meses de toda la oferta de Himalaya, y puedes escuchar a gente como, por ejemplo, Benito Taibo, Úrsula Camba y, por supuesto, estas líneas sonoras.
He sailed away around the world and took the Spaniard ships and stole the gold.
Y precisamente al ritmo de Fabio Turchetti cantando otro himno a Francis Drake, nos vamos a ir a un corte aquí en MBC 102.5. ¡Salud!
Francis Drake, Francis Drake, he was the darling of them all. Found that there's no mistake.
La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry.
President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead.
No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos.
De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
Con este extraordinario ritmo de Daniel Indart, con esta canción llamada The Buccaneer, damos inicio a nuestro segundo bloque de Líneas Sonoras. Te recuerdo que estamos en vivo en los teléfonos 55-5166-1025. También tenemos las redes sociales, @mbc102-5 y Facebook e Instagram mbc102.5. También mis redes sociales son en Twitter, @CarlosCarranzaP, y en Instagram, Carlos Carranza. Para que puedas tener un contacto y una comunicación directa conmigo, estamos completamente abiertos a que nos puedas sugerir algún tema, algún personaje, algo que te pueda interesar y que desarrollemos en nuestras líneas sonoras. Fíjense que, para aclarar nada más algo muy sencillo, la canción con la que cerramos el bloque anterior no es la que yo había planteado, es justo Francis Drake, pero de Brenda Wooton and Four Lanes Mail Corps. Y lo digo por si alguien quiere buscarla, porque quizá le pudo haber gustado, para no darles unas coordenadas distintas y pueden llegar a otra isla y después se nos pierdan en el mar de la música. Pero ahorita estamos escuchando a Daniel Indart con The Buccaneer. Y de esta manera, con este ritmo que espero también a ti te esté gustando y quizá puedas acompañar tu tarde de comida, de transporte, en donde te encuentres, de lectura quizá, con este gran ritmo de Daniel Indart. Y te voy a invitar a que ahora te dispongas a escuchar nuestra segunda selección para seguir hablando acerca de los corsarios, los piratas, los bucaneros que llegaron precisamente al puerto de Campeche en nuestro segundo bloque llamado Mira las luces de Campeche en la segunda parte y hablaremos de otros grandes piratas.
Lorencillo es el apodo de este personaje que hacía referencia a su baja estatura. En realidad se llamaba Lawrence de Graaf, neerlandés nacido en 1653. Lorencillo también fue artillero de la Armada Española, pero la riqueza y la aventura que permitían la piratería lo llevó a tomar la decisión de convertirse en filibustero. Antes de atacar Campeche, este personaje ya había llevado a cabo un atraco en Veracruz del 17 de mayo al 1 de junio de 1583. Su radio de acción se concentró en la península de Yucatán, pues también se tiene conocimiento de ataques a diferentes puertos de esa zona, incluyendo Tabasco, de manera especial en La Chontalpa. El 6 de julio de 1685, Lorencillo, junto con el pirata Agramont, emprendieron un ataque más al puerto campechano. Al principio, ante la poca movilidad de los barcos amenazantes, los vecinos pensaron que esa noche los piratas se comenzarían a retirar y que en tal ocasión se había corrido con suerte. Lo que no pensaron es que eso era parte de una estrategia que fue espectacular, pues de un momento a otro, las naves enemigas dieron vuelta y desembarcaron en el paraje Beque. Así, por una parte, Lorencillo avanzó por la playa y a su vez Agramont por los caminos de los montes. Con esos movimientos, los campechanos quedaron acorralados. Se cuenta que los enemigos ocuparon un tercio de la población, aunque aún quedaba alguna resistencia española. No fue hasta la tarde del domingo 8 de julio que los piratas lograron asaltar el hospital y tomaron el baluarte de San Carlos. En consecuencia, la ciudad pasaba a manos de los filibusteros.
Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
¿Quieres saber qué pasó en ese momento en Campeche con Lorencillo tomando cada una de sus calles? Acércate a los podcasts de Himalaya y te recuerdo que puedes tener también la posibilidad de 2 meses de disfrutar de toda la plataforma de líneas sonoras y la oferta de Himalaya Pro. Estás escuchando una canción muy interesante porque forma parte precisamente de un disco que se llama, que está compuesto por Eduardo Paniagua. Es una música de origen medieval. En el mundo medieval también se hablaba acerca de los piratas, de algún tipo de corsarios que andaban en el mar Mediterráneo o en los mares conocidos de la época. La interpretación de Eduardo Paniagua de una cantiga atribuida precisamente a Alfonso el Sabio. Es interesante hablar justo de esta diversificación en cuanto a los territorios, los diferentes mares que se iban explorando por aquellas épocas y, por supuesto, en la medida en que se iban ampliando las distancias, se iba ampliando el conocimiento de otros lugares, la ambición y también la búsqueda de nuevos tesoros iba apoderándose también de los piratas. Es el caso del mar que estaba justo del otro lado de la Nueva España, es decir, del Océano Pacífico. Hasta ahora hemos hablado de los piratas que estuvieron surcando los mares del Atlántico, pero ahora nos toca hablar de lo que ocurrió justo en el puerto de Acapulco. Como tú lo sabes, este puerto que hoy evidentemente es un destino turístico que mucha gente conoce y que a la primera provocación ya estamos tomando nuestras maletas y nos estamos dirigiendo a ese lugar, tiene una historia muy antigua y extraordinaria, porque fue uno de los puertos que se constituyeron como las grandes puertas de entrada y también de salida, tanto de América hacia el continente asiático, valga la redundancia, y también del mundo europeo, tomando como parte intermedia el continente americano. Acapulco fue entonces uno de los puertos en los cuales la riqueza circulaba de una manera muy particular y especial. A ese puerto llegaba y partía una nave conocida precisamente como la Nao de China.
El barco que seguía la línea Filipinas-Acapulco era conocido como la Nao de China o Galeón de Manila. Como podrás imaginarte, no era cualquier embarcación. Ven, abordemos para que te des una idea de lo que significaba embarcarse en la nave comerciante más importante del Océano Pacífico. La Nao de China estaba tripulada por un comandante, dos contramaestres, dos guardianes, dos pilotos, dos pilotines, 60 marineros, 64 grumetes y 6 pajes. Además, había un capellán, cirujano, carpinteros, calafates, tonelero, maestro de plata, maestre de víveres y raciones, cocinero, despensero y hasta un buzo. Personajes vinculados con la fuerza laboral que garantizara el correcto funcionamiento del barco. También iban a bordo sargentos, cabos, soldados, artilleros y tambor. En total, había cerca de 250 hombres en la nao, aunque este número podía variar. El costo de cada traslado de la nao de China variaba entre los 100.000 o 150.000 pesos. Y es que en un principio se transportaban 300 toneladas de mercancías, equivalentes a 250.000 pesos de oro de Tepusque. Después, la capacidad de carga aumentó a 500, luego a 1.200 y finalmente a 1.500 toneladas de productos. Toda la mercancía que provenía de Filipinas estaba boletinada y registrada como de gran valor. Además de los que ya te platiqué, se deben agregar la porcelana, seda, metales preciosos y otros artilugios como imprentas, tipos móviles, instrumentos astronómicos, náuticos y de relojería. Aparatos de extraordinaria valía, ¿no te parece?
Líneas sonoras.
La historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus ídolos, la historia es un incesante volver a empezar.
Of Princess Diana. French authorities say the driver of her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
Ya estamos de regreso en Líneas Sonoras.
Regresamos a Líneas Sonoras aquí en MBC 102.5, escuchando una de las canciones más interesantes acerca del tema de la piratería, llamada The Great Gospel de Alela Diane. Es interesante seguir explorando este tema acerca de la nao de China y te voy a invitar a que te acerques a nuestros podcasts de Himalaya para que sigas profundizando acerca de la información que rodea esta embarcación que a todas luces marcó las líneas de comercio y de desarrollo intercultural que existió a partir del siglo XVI en la Nueva España y que por supuesto tuvo una trascendencia muy importante en Europa. Te recuerdo que estamos en vivo aquí en la cabina. El teléfono es 55-5166-1025. Nos puedes seguir también en las redes sociales, arroba en Twitter, arroba mbs102-5, Facebook e Instagram, mbs102.5. También te doy mis redes sociales para que puedas comunicarte directamente conmigo. Twitter, arroba Carlos Carranza P e Instagram, arroba Carlos Carranza. Ahora te voy a invitar a que te dispongas a escuchar nuestro tercer apartado de la temática de la Exposición Universal del 1900 y vamos a ir cambiando de aires, vamos a cambiar un poco de ritmo, vamos a cambiar un poco de tema y te invito a que te dispongas a escucharlo y disfrutemos de lo que sucedió a principios del año 1900 en París.
Una de las más controversiales fue la de 1878, que se instaló en diferentes lugares de la capital francesa, entre el campo Marte y la colina de Chaillot, a lo largo del río Sena. Considerada como la menos exitosa, porque generó, bajo una perspectiva económica, la pérdida de 30 millones de francos. ¿Puedes imaginarte la cantidad de dinero que se ponía en juego para la realización de estos eventos? Así de relevantes eran estas convenciones en el mundo europeo de la época. A pesar de este rotundo fracaso, se presentaron inventos que llamaron la atención de manera muy especial. Por ejemplo, la tecnología hidráulica de Gabriel Davidoux, que llegaba para considerarse como una alternativa al vapor. Los avances en las técnicas eléctricas de ni más ni menos Thomas Alva Edison y el globo cautivo de Henri Griffin. Un antecedente en la aeronáutica de estas décadas que permitía nuevas mediciones atmosféricas. A estas originales propuestas que se presumieron en la feria considerada como un fracaso, imagínate las demás. Se sumó un acto que era de notable relevancia. La avenida de la ópera se iluminó gracias a las bombillas eléctricas del ingeniero Pavel Nikolayevich Yablochko, pues este había desarrollado esa pequeña lámpara con un arco de carbono que era iridiscente. Otro dato curioso es que en esta edición se prohibieron las expresiones artísticas que tuvieran como tema la guerra franco-prusiana, que había concluido apenas 8 años antes, y sus heridas aún estaban muy presentes. Y tampoco se permitió la exhibición de la pintura impresionista, por ser considerada rupturista, es decir, el academicismo bajo el que se organizaba la muestra pictórica ya daba sus últimos alientos en apoyo a una tradición francesa que estaba por venirse abajo ante el embate de las propuestas de Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Manet y muchos más. Actualmente, este conjunto de artistas es muy reconocido, pero si quieres disfrutar de esta propuesta pictórica, busca la serie Los Nenúfares de Claude Monet y Las Bailarinas de Degas para que te atrapen los colores y el movimiento de sus trazos.
Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Estamos de regreso ya en Líneas Sonoras cambiando totalmente de atmósfera, de época y por supuesto de contexto. Dicen por ahí que a la llamada número 10, el buen Checo Sound y Luis, junto con Gina, se van a poner a bailar un cancán detrás de ese escenario que tenemos aquí en la cabina. ¿Será cierto? A la llamada número 10, a partir de este momento, Checo, Luis y Gina van a interpretar un gran cancán para todos ustedes aquí frente a las cámaras de MBS 102.5. ¿Qué tema tan interesante el que acabamos precisamente de escuchar de las exposiciones universales que se llevaban a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX, no solamente en París, en diferentes lugares, incluyendo por supuesto Estados Unidos? En esos momentos había un interés muy particular por dar a conocer qué tanto se había progresado en ciertas épocas y en ciertos lugares. Y en estas convenciones, por así decirlo, se reunían personas como artistas, intelectuales, inventores, científicos, todos bajo una bandera para no solamente demostrar la grandeza de sus propios inventos y sus alcances, sino también aquello que implicaba el nacionalismo de la época. Es notorio cómo en estas exposiciones universales se daban a conocer esos inventos que hoy forman parte ya no solamente de la historia de la ciencia y de la tecnología, sino que por supuesto podemos disfrutar, por ejemplo, de la luz eléctrica, de diferentes manifestaciones, de las bombillas, en fin. Cosa curiosa, cada que se demostraba uno de estos inventos, se buscaba la manera de cómo implementarlo de manera inmediata en el contexto de la época. Por eso, también a la par de estas exposiciones, se llevaban a cabo otro tipo de encuentros. Por ejemplo, la Exposición Internacional de Electricidad, en los cuales Thomas Alva Edison mostraba sus bombillas, o Graham Bell inauguraba de alguna manera lo que para nosotros sería la telefonía al exponer ese invento que es el teléfono. ¿Qué tal? Werner von Siemens hablaba acerca de los alcances que podía tener un transporte de mucha novedad para la época como era el tranvía eléctrico. ¿O qué tal Gustave Trouvé también podía mostrar un coche impulsado precisamente con la energía eléctrica? Y si se dan cuenta, todavía el día de hoy estamos hablando de cómo esa búsqueda por tratar de implementar los diferentes estudios, análisis acerca de la electricidad es una constante para tratar de conservar el medio ambiente. La gente entonces del siglo XIX buscaba de alguna manera que todas esas búsquedas, sus alcances científicos lograran ser expuestos y formaran parte de ese orgullo que podían tener las naciones al ser quienes patrocinaban a estos grandes pensadores, a estos grandes inventores. La música que escuchamos al inicio precisamente es una época que nos refiere a la Belle Époque, que es el contexto artístico, el contexto cultural que se desarrollaba en el París de 1870-1880. Vamos a escuchar otra pieza musical. Ah, no, vamos a escuchar precisamente el cancán, porque creo que ya les gustó, ¿verdad? Ya están Checo, Luis y Gina ensayando sus piezas. A ver, quiero ver precisamente cómo se están moviendo. Muy bien, perfecto. Espero que en sus casas también se estén dejando llevar por este ritmo y que nos remita a diferentes expresiones artísticas. Claro, tenemos el cine, tenemos series y claro, se nos viene siempre a la mente Toulouse-Lautrec haciendo estos grandes carteles en los cuales inmortalizó a personajes como Jean Avril o La Goulouse, quienes, por supuesto, eran mujeres que captaban la atención de la época. Un dato interesante es que nosotros tenemos una noción muy singular y muy particular acerca del cancán. En sus inicios, este baile era interpretado de manera individual. hombres y mujeres lo podían bailar de una manera muy distinta a justamente como nosotros creemos que se bailaba. Fue en la década de los 20 cuando desde Inglaterra y Estados Unidos llegó a Francia una reinterpretación del cancán, que de manera inmediata fue adoptado por Francia, y de una manera muy singular, porque vieron que este tipo de baile podía ser apropiado para explotarlo desde un punto de vista muy turístico y comercial. Sin embargo, para nosotros el cancán forma parte de una manifestación muy, muy diversa en cuanto a la pintura, la música y por supuesto la moda. Lo podemos nosotros observar en diferentes películas, como por ejemplo Moulin Rouge, esa primera película de los años 30, en los cuales estaba interpretada por un galanazo de la época, ¿no? Que era, con la música de Cole Porter y Errol Flynn, interpretando a uno de los galanes de esa época. Pero también tenemos a otras mujeres que estaban en ese momento dándose a conocer de una manera muy extraordinaria, como Sasha Gabor, interpretando a Jen Avril. Es interesante darnos cuenta de cómo este ritmo formó parte de toda una época y que el día de hoy llega hasta nosotros también como una expresión cinematográfica, de las cuales vamos a hablar en nuestro siguiente corte. Vamos ahorita a hacer precisamente una pausa. Te recuerdo que estamos en vivo aquí en MBC 102.5.
El pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister.
Parece ser que estamos cambiando de ritmo, que la tarde se pone más intensa, estoy viendo cómo los cuerpos se empiezan a mover, cómo el ritmo comienza a cambiar, parece ser que Gina en los teléfonos, Luis en los controles y Checo Sound en la producción están comenzando a agregar otro tipo de pasos para que esta tarde se pueda engalanar con este ritmo que ahora es Lady Marmalade, interpretada por Mia, Christina Aguilera, Pink y Lil' Kim. Y con este ritmo te voy a invitar a que escuches nuestra última selección de los podcasts que puedes encontrar en Himalaya. En esta ocasión se llama Hacia el 1900, en pleno movimiento.
La convención de 1889 fue todo un hito en la historia, porque se inauguró la Torre Eiffel y los pabellones se distribuyeron desde el Campo Marte al Jardín Trocadero. Sí, el jardín en el que nos encontramos, y el cuadro 6, hasta la explanada de los inválidos. Imagina el tamaño de esa exhibición. De esta manera, Francia demostró que se encontraba en el punto máximo de la vanguardia en tecnología y crecimiento industrial. Si miras con atención, el monumento que está frente a ti es el símbolo de un progreso inaudito. En la Feria de 1900, llevada a cabo entre el 14 de abril y el 12 de noviembre, es necesario apuntar que desde cierta perspectiva se trató de la exposición que más ha impactado en el orden social. Ese año fue extraordinario para la ciudad, puesto que a lo largo de esos meses se presentaron las Olimpiadas de París, se concluyó la construcción de la primera línea del metro, del Gran Palais y el Petit Palais, además del puente de Alejandro III. Todo esto cambió la imagen de Francia ante el mundo. No es casualidad que para el presidente Porfirio Díaz, ese era el modelo a seguir en su proyecto de nación mexicana.
Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Con este ritmo de Natalia Zuckerman interpretando Moulin Rouge del álbum The Woman Who Rode Away, estamos regresando para cerrar ya con nuestra línea sonora de esta tarde. Quiero mandar saludos y les voy a pedir que cuenten las llamadas porque me parece que el día de hoy tiene que haber baile o al menos tendrá que prepararlo. Quiero saludar a Pilar, Citlali y Chucho que nos están escuchando desde el pueblo de Amatlán. Gracias a Alejandro por tus comentarios, a Laura, a Yasmín, a Claudia, Jorge, David, Andrés, Ana, Enrique, Vicky, Luis. Muchísimas gracias por haber llamado aquí a nuestras cabinas y también gracias a quienes se han puesto en contacto conmigo en mis redes sociales. Vamos a escuchar un poco más acerca de esta propuesta musical de Natalia Zuckerman que habla precisamente de una... un momento muy interesante que tiene que ver con la forma en cómo se iba captando la imagen del Moulin Rouge a lo largo de la historia.
Self-conscious because of my big bulky jacket and my rain-soaked and frizzy hair and my eyes got stuck on her face. Her perfect smooth skin, her bright blue eyes.
Creando toda una atmósfera poética, Natalia Zuckerman nos empieza a hablar justo de cómo se estaban desarrollando todas las descripciones que tienen que ver con las mujeres que formaban parte de ese ambiente de los cabarets nocturnos de París. En el corte anterior te mencioné acerca de dos mujeres que son muy interesantes y que Toulouse-Lautrec tuvo a bien inmortalizar en sus carteles. La Goulou, es decir, la glotona, que así se le llamaba, y Jean Avril. Dos mujeres que han marcado un hito en la historia también de la liberación femenina. La Goulou, en 1885, posó desnuda para el fotógrafo Achille Delmat. Imagínate en esa época, hace más de 100 años, el atrevimiento que significaba que una mujer pudiera mostrar su cuerpo y además inmortalizarlo en uno de los inventos de la época más extraordinarios como podía ser la fotografía. Ella, en 1895, sufre pues un cambio radical en toda la fama que tenía durante la época y fue cayendo precisamente en la pobreza. Su gran, por decirlo de alguna manera, esa imagen que había formado parte de la mirada y del gusto nocturno del París, se fue perdiendo y se fue diluyendo. Por desgracia, en 1925 fue de las últimas veces que se le pudo ver sumida en la pobreza. Ella vendía cigarros, cacahuates, en una esquina muy cerca de ese lugar que había sido su casa, que fue precisamente el Moulin Rouge. Y en 1895, cuando ella cae precisamente de la gracia del gusto de la época, llegó otra mujer que la sustituyó y que llegó con una personalidad muy singular. Ella se llama Jean Avril. La sustituye en el baile del Moulin Rouge. Precisamente Jean Avril fue quizá la musa predilecta de Toulouse-Lautrec. Hay diferentes manifestaciones visuales de este pintor acerca de lo que sucedía con Jean Avril y sin duda podemos nosotros imaginar cómo él estaba prendido de la belleza de la pelirroja que formaba parte de las nuevas propuestas musicales, los nuevos ritmos que se llevaban a cabo en el Moulin Rouge y en otros lugares que se frecuentaban en las noches de esa época. Fíjense, Toulouse-Lautrec, si ustedes buscan en la red, hay una fotografía muy famosa en la cual él está disfrazado de mujer y es justamente le pidió a Jane Avril su ropa, su vestimenta de gala y de noche, para que él pudiera asistir a una fiesta disfrazado de su musa, Jane Avril. Cosa curiosa, vamos a darnos cuenta de que Sasha Gabor y Nicole Kidman interpretan a esta mujer. Dos mujeres diferentes, dos mujeres con una imagen muy sensual, muy singular para sus épocas. ¿A quién podrías elegir tú interpretando a Jane Avril? Alguien que sin duda inmortalizó no solamente Toulouse-Lautrec, sino la época misma. Nos vamos a despedir. Quiero agradecer a Checo Sound, a Luis y a Gina, que estuvieron tanto en los controles, en la producción y en los teléfonos. Gracias a ti por regalarnos la posibilidad de acompañarnos en esta tarde de sábado. Te espero la próxima semana en una edición más de Líneas Sonoras y te voy a dejar en compañía de Luis Almazán y su extraordinario programa de El Cocodrilo. Vamos a despedirnos precisamente con un gran ritmo para que quedes ya encarrerado y que la tarde pueda también ser gozosa con la música de Líneas Sonoras. Hasta pronto.
Nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Martin Luther King, 20 minutes ago, died.